en Radio Puerto desde mi Ribera, con Juan Antonio Ribera, Riverita.
Oli, olitas, otra tarde más, como siempre. Y muchas gracias porque está ahí, porque si no, casi yo hablando solo. Yo desde siempre el enamorado de la Ribera, que tú dices, nada más que habla de la Ribera, digo, será por hacerle honor a mi nombre, o yo qué sé. Ayer contemplaba cuando paseaba, siempre sabéis que me circuito de tarde y paralelo al río y mirando, y le hablo y él me habla, y ayer cogí por primera vez esa pasarela de madera nueva que han puesto para comenzar todo el hilo del río, de la desembocadura, y es como un trampolín, ya digo, ya lo que me faltaba a mí, han puesto un trampolín para tirarme al puerto, y coge esa rutita de madera. Y ya, pues ya como comento toda la semana, qué bonito está pasear por ahí y que te dé la noche y salen las estrellas, y cuando empiezo a contar las estrellas, pues encuentro a una, que es la que suelo traer después al programa. Pero hoy el caso ha sido de otra manera. Hoy ha sido un rapto y eso me encanta, porque son los retos que vivimos la gente de la radio. Llevo mucho tiempo queriendo hablar, hemos hablado personalmente muy poco, pero somos colegas de Radio Puerto, de esta nuestra casa o nuestra segunda casa. Y esto ha sido un rato, pues tenía muchas ganas de pero cada uno está con sus líos, cada uno su historia, llevamos la radio, llevamos mil cosas más, y es difícil de coincidir, y hoy lo he esperado en la puerta. Tenemos a Bruto Pomeroy, que yo creo que si no lo seguís, porque estamos en otro género, porque el género de él es el cine, es productor y actor muy conocido, tiene tantas cosas que contarnos que sería para 20 programas, de él habla muy poco, pero yo creo que ya es momento de que lo hagamos desnudarse un poquito, porque la gente que le sigue más continuamente en su programa de cine, que es los viernes a las 6 de la tarde, ¿no?
Sí, entre las 6 y las 7 de la tarde, ahí estamos, disfrutando de una de las cosas que más me gusta, que es el cine, pero en todo caso me dejo ese resquicio. El programa se llama No Solo Cine, con lo cual me dejo un resquicio para hablar de lo que me apetezca, de la cultura popular, de la vida, como hace en el último programa que entrevistaremos a Ana Baz, que es la responsable de Amor Sin Frontera, que es una ONG que funciona en una zona de Kenia apartada, donde nadie se acuerda de más de un millón de gentes, y que está ahí una buena riojana, de una buena española, que está ahí ayudando pues a más de 80 chiquillos a poder comer y enseñarles y poder crecer y tener un futuro, ¿no? Y eso también se habla en No Solo Cine, pero principalmente hablamos de cine gaditano, que es de lo que hay que hablar, de potenciar ese cine gaditano, que es cada vez mejor.
Pues te le comentaba yo a Dani, nuestro técnico, nuestro control, le comentaba antes, digo, qué difícil la tarea de Bruto, porque quiera o no quiera, el puerto sigue siendo el puerto, una ciudad pequeña, para muchos sigue siendo nuestro pueblo, aunque ya sea una ciudad grande, con mucha actividad y muchos colores, pero sigue siendo nuestro pueblo. Entonces, venirse aquí a este rincón, que ya nos contará, porque sabemos por tu acento que no eres nativo de aquí, aunque ya me imagino que ya has adoptado y te ha adoptado la ciudad mutuamente. Entonces, ahora nos contará cómo comienza todo esto aquí, todo este tema, ¿no?
Sí, vamos, yo soy un ciudadano del mundo, intento... Mi papá era viajante, mi papá era riojano, como la chiquilla esta de la que hablábamos, de Logroño, pero mi mamá de Jerez de la Frontera, o sea que estamos cerquita. Y yo tengo esta manera de hablar porque a los actores de mi generación nos obligaban, entre comillas, o nos obligan en buena medida, ya te pasa, y no me pasa solo a mí. Mariano Peña, por ejemplo, es un actor andaluz, me parece que es malagueño, si no me equivoco, no quisiera equivocarme, y le cuesta mucho irse al acento andaluz, de tal manera que se ha acostumbrado a hablar eso como de Valladolid, esa broma que hacemos que parece que los vallisoletanos hablan el castellano limpio, sí, y fino.
Es un estribillo ya que suena.
Eso es, entonces como de Valladolid, ¿no? Dices, entonces es un poco, yo que no tengo más vinculación con Valladolid, que cuando era chiquillo viví un año por allí, y que hace poco he estado en Logoya, digamos, que este año se celebraba en Valladolid, pero es ese juego de hablar el castellano limpio, y luego ya, como hice hace poco en una serie de televisión, una serie de humor, yo hablaba con acento lebrijano, que tiene tela el acento lebrijano. Bueno, yo he vivido 5 años en Lebrija, ¿no? Y tengo muy buena relación con muy buenos amigos allí en Lebrija, y entonces dices, pues bueno, vamos a irnos a hacer un acento juguetón, ¿no? Lo mismo que hice hace poco una película en la Isla del Hierro, en Canarias, Y claro, pues allí me decía, ay, mi niño, yo pensé que tú eras de aquí cuando te vi en la película. Y cuando yo hablaba en la rueda de prensa y hablaba con este tono, que es el mío de uso, pues era como, ay, pues tú no pareces canario.
Bruto, pero es trabajado porque tienes una voz, ya te lo comenté una vez que nos conocimos, pero fuera de los micrófonos, súper radiofónica, que antes, tú como productor sí me puedes hablar de esto, de... Antes era obligatorio tanto para la radio, la voz radiofónica, y para un escenario igual. Había que aprender una serie de condiciones. Era parte del oficio el tener una voz especial para esto.
Sí,
hoy día está en desuso, tanto para la radio, para la televisión, incluso para el cine, para todo. Ves voces que no son voces, como veo en televisión a veces programas de máxima audiencia con gente que tiene voz, igual que yo, no tengo una voz educada radiofónicamente hablando, ¿no? Esto ha sido un accidente de que esté haciendo esto, pero es verdad que está en desuso. ¿Ha cambiado esa forma de...?
Ha cambiado muchísimo. Yo creo que, por suerte, digamos, cada uno tiene que hablar pues en función de sus parámetros, de su cultura, de dónde vive, de cómo es. Y luego esas voces se hacen radiofónicas después. O sea, no hay por qué tener una voz clara, diáfana o límpida, sino que, y tú y yo conocemos, hay gente que de pronto dice, mira, este es, o este, acuérdate, el loco de la colina, por ejemplo, que tenía una voz que era la de él. Era una voz con acento andaluz, con mucha personalidad en su cadencia, en su manera de hablar, y nos encantaba, por lo menos a mí, nos encantaba cómo hacía su trabajo, y así montones de compañeras y compañeros, ¿no? Es verdad que hace unos años todo había que hacerlo un poco de manera arquetípica, que yo empecé, fíjate, yo suelo abominar del fútbol porque no me gusta, simplemente, ¿no? Ni a mi papá y a mi abuelo ya no le gustaba el fútbol, y supongo que es una especie de carga genética que uno lleva.
Mi caso igual.
Yo tengo cuatro hijos y de momento a ninguno les gusta el fútbol, que no es que yo les haya obligado ni mi padre a mí ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente no hay ese gen. Tengo grandes amigos que les gusta, pero mi carrera en el mundo de la radio empezó en Carrusel Deportivo de la cadena SER, haciendo partidos de tercera división en Bilbao, que yo viví un tiempo en Bilbao, y entonces era aquello que, con el resultado de 3-0 finalizado en el campo de la Cesar, el equipo de Tetal y tal, y ¡gol! Y era un juego que yo aprendía de otros. Además, como no me gustaba el fútbol, pues entonces yo, chaval de 20 años que estaba todavía haciendo la carrera, pues era un poco como, vamos a imitar a ver qué tal funciona. Me renovaron durante un par de años el contrato y parece que les gustaba. Yo en casa a mis padres les decía, no comentéis por ahí que no me gusta el fútbol, que parezca que me gusta. Empezaban mis dotes actorales ya a fingir lo que no es, ¿no?
Y qué complicación sin saber. Aunque yo tuve una anécdota curiosa con este tema del fútbol, me pasa la misma historia que a ti. En mi casa nunca se ha visto fútbol, en casa de un tío que fuera, pero no en casa directa. Y yo un día, claro, mis amigos siempre... Es que es un tema que se habla en la calle, en el bar, en el taxi, se habla en todos lados el tema de fútbol. Y yo no tenía conocimiento alguno, porque ya en la escuela se peleaban mis compañeros por no escogerme. O sea, no para cogerme. Era lo peor.
O sea, tampoco juegas. A mí me pasaba en el cole una cosa por el estilo.
Discutían
también
por quitarme, porque encima si me ponían de defensa, distraía al portero, ¿sabes? Con mis cánticos y mi historia, ¿no?
Sí.
Entonces yo una vez me puse un reto personal, visitando una ciudad, concretamente Zaragoza, una ciudad grande. Y no sé por qué ocurrió el caso que digo, aquí que no me conoce nadie, y que aquí vivimos en una ciudad donde todos nos conocemos más o menos, digo, aquí que no me conoce nadie, voy a poner más prueba yo, y hice una cosa como lo tuyo mucho más complicado. Digo, voy a hablar con el taxista de fútbol, ¿no? Y entonces entré, como fue la primera conversación que el taxista me dio, pues yo continué inventándomelo, creándolo. Bueno, pues acabamos el recorrido. Me dice, me ha gustado hablar contigo, no sé qué. Yo me quedé alucinado, ¿no? Me siento, hay temas que genéricamente se puede hablar, que cada uno lo transporta a su manera y que quizás porque cada uno lo habla desde su mundo. Entonces ese hombre se escuchó más a sí mismo que a mí, porque yo creo que yo no hablaría nada totalmente objetivo.
Y tú estabas construyendo una historia.
Mira, que el hombre coincidía.
Hace muchos años, en FENAC, en Madrid, en el centro, en la tienda esta francesa, crearon un debate entre gente del mundo del cine que amaba el fútbol y gente del mundo del cine que denostaba o que no le gustaba el fútbol. Fui el único de ese lado, nadie más se presentó. Y enfrente yo tenía algún productor, algún director de cine, tres o cuatro compañeros. Todo fue un diálogo simpático, ¿no? Pero yo partí de una teoría que no se atrevieron a rebatirme, que era que en general, de manera sistemática, el fútbol no le gusta a nadie, sino que como es un lugar común donde lo que tú
donde
dices
podemos encontrar, ¿no?,
cuando al día siguiente en el, la gente que es funcionaria, la gente que trabaja en una oficina, tiene que hablar de algo con sus compañeros. Entonces, previamente se ve, entre comillas, obligado a verse el partido en televisión, a escucharlo por la radio, a mirar en el periódico cuál ha sido el resultado para llevar algo de lo que hablar en un mundo que muchas veces es semivacío, ¿no? Y ¿de qué hablo con este? Voy a hablar de política, ¿no? Porque igual me van a coger ojeriza. ¿Qué hablo de política internacional y no sé qué? Uy, este me parece a mí que es un poco seguidor de Donald Trump. Mejor no digo nada. Pero el fútbol es un lugar así como
claro, bueno, donde nos
y entonces,
podemos
claro,
encontrar
más. Pues yo soy, sí, yo soy del Barça, pues está, pues qué bien, Juan, ¿cómo estuvo? Pues, ¿tú crees que Xavi va a continuar en la temporada que viene después de haber dicho que se va? Ese tipo de cosas, ¿no? Que todos saben. Yo partía de esa base, de pero que a nadie le gusta el fútbol. Pero era un juego, más, evidentemente.
Por pero eso es más, ¿no?, complicado, porque una cosa es lo que la aventura mía de con el taxista, hacerlo de una forma a través de un micrófono, ¿no?
Tenés sí,
que...
sí, lo hice allí con toda la cara del mundo. Y bueno, fue una cosa
y no se dieron
simpática
cuenta,
¿no? No, pero yo digamos, yo partí de una especie de hipótesis de trabajo de jueguecillo actoral y yo quedé contento con, no sé los demás, diría, este tío es gilipollas, puede ser también, pero me quedé contento de decir, si en realidad hay universos que se utilizan en el diálogo cotidiano por no tratar los grandes temas, ¿no? Digamos, la hambruna en el mundo, o cómo te va con tu pareja, o cosas por el estilo. Entonces, pues se habla del fútbol, que es un territorio, bueno, donde puedes insultar a la gente, no se debería, pero con cierta impunidad, ¿no? Entonces, que eso es otro tema que podemos tratar, que a mí me preocupa como observador de la realidad, pues también observa un poco cómo va el fútbol, y cuando insultan a gente por su color de piel o no sé qué, que cada vez últimamente está proliferando ese tipo de actitudes, eso sí me molesta, me inquieta, porque eso sí que llega mucho a toda la ciudadanía. Porque si va a ser un ejemplo que cuatro energúmenos vayan a insultar a alguien porque es gitano, como le pasó hace poco a un árbitro, o porque es negro, porque no sé qué, pues, tío, mírate al espejo, eres español, mírate al espejo, provienes de un montón de lugares, ningún español es puro, entonces provienes de un montón de lugares. Como yo he comentado alguna vez en esta radio, hace un tiempo me hice una analítica de esas de ADN y resulta que yo tengo un 6% de maliense, no solo de africano, sino de Mali. En algún momento, pues algún maliense o alguna maliense le encantó a alguien de otro lugar y de ahí estoy yo en un 6%, o sea que soy negro. Lo mismo que soy de origen italiano, de origen peninsular, según esa prueba de ADN, que puede estar o no equivocada, ¿no? Pero que, y si todos nos hiciéramos ese tipo ya de jueguecitos, descubriríamos que eso, que eres de origen judío, o que eres de origen árabe, o que eres de no sé qué, y que todos provenimos del mismo sitio, ¿no? Que es de este planeta y de su humanidad, ¿no?
Creo que hay tanta desinformación que yo creo que ahí es donde está el problema, ¿no? El desconocer las cosas. Si supiéramos cosas como esta, todo el mundo, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, Bruto, a veces podemos ser un poco culpables los que de alguna manera estamos detrás de los micrófonos o en medios o cualquier tipo de difusión ahora mismo de internet. ¿Tú no crees que hay temas que simplemente por ética personal deberíamos de no tocarlo porque sin querer estamos publicitando un tipo de historia de que a veces cuando hay un suceso sabe que se repiten 15, ¿no? Porque a veces cuando sale un tema de un accidente de algún tipo aparece 20,
¿no? El efecto multiplicador. Claro. Las televisiones generalistas, por ejemplo, en mi opinión son unas más que otras, pero son en general culpables de extender la mierda, hablando en plata, ¿no? Que me gusta ser clarito. No puedes, cada vez que ves, en algún sitio, en la casa de tus abuelos, no sé qué, ves la televisión, tus familiares están viendo programas a absolutamente alienantes. No voy a citar ninguno en concreto, pero cuando eso, los sucesos, lo que cuando yo era un chaval se circunscribía al periódico El Caso, que era un periódico que solo hablaba de sucesos. No sé quién ha descuartizado a no sé cuántos. Por favor, todo eso hay que mediatizarlo muchísimo, porque hay un efecto llamada, hay un efecto, digamos, del tonto del culo de decir, bueno, mi minuto de gloria. Estas cosas que en Estados Unidos vemos de vez en cuando, de masacres, lo que ha pasado hace unos días con el apuñalamiento en Sydney de 6 personas que estaban por ahí paseando y apareció un chalao. Pero bueno, todo eso hay que intentar, evidente, no digo que no informar de ello, pero no estar dándole vuelta y crear programas informativos. Pues eso, hace unos días un personaje, me parece que fue en León, que el tipo le corta la cabeza a su padre y no sé qué. Joder, no me he atrevido a poner la televisión porque estarán echando eso durante horas y horas, en algunos programas que tienen millones de audiencia. Esa responsabilidad por parte de los responsables, valga la redundancia, de esos programas, me parece muy seria y que no deberíamos estar en esa línea, ni mucho menos, vamos.
No, porque es algo que yo digo que es educacional y forma parte de la infancia. Habrás tenido sobrinos, familiares muy pequeños que era un niño inofensivo y en el momento que lo metes en convivencia con los demás críos en la primera escuela, ¿no? En la primera guardería, como lo llamamos, comienza el niño a levantar la mano. O sea, que somos fruto realmente de lo que convivimos y lo que vemos, ¿no?
Mira, en el mundo se hacen muchas cosas, muchas más cosas buenas que malas, pero parece que nos limitamos a informar solo de las malas. O sea, que evidentemente que hay un personaje raro y atrabiliario que es Donald Trump, pero vamos a intentar no hablar tanto de él, que a lo mejor desaparece. ¿Sabes? Claro, vivimos, tú y yo vivimos de la fantasía, ¿no? Quiero decir, no es el único, ni mucho menos, ¿eh? Quiero decir, no quiero olvidarme aquí de gente como Putin o de gentes raras que las hay en todos los sitios. Pero bueno, quiero decir que yo cojo como arquetipo, digamos, un personaje tan atrabiliario que hemos tenido como presidente, porque los presidentes de Estados Unidos, a nuestro pesar, son los presidentes de España, claro, de Europa y del mundo entero en muy buena medida. Entonces, que dos personajes como Putin y como Trump, sin olvidarnos de los otros, digamos, pero son personajes que... Pero en Estados Unidos hay muchas más cosas que Trump. Hay un Estados Unidos razonable, no solo hay una América profunda, hay un Estados Unidos razonable que acogió en décadas anteriores a lo mejor de la Europa cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial y que gente como Alfred Hitchcock, por decirte alguien, digamos, hicieron su mejor cine en Estados Unidos sin ser yanquis. Y bueno, y como Hitchcock, agentes españolas, digamos que continuamente, mira, nuestro Guillermo del Toro, que es casi español porque vivió un tiempo en Madrid, es mexicano, digamos, y que hace un excelente trabajo. Yo te lo llevo a mi territorio del cine, ¿no? Pero podemos extenderlo al territorio de la medicina o de la industria aeroespacial, donde tenemos grandes españoles como este hombre, como López Alegría y gente así. O sea, que Estados Unidos es un lugar magnífico, como son todos los países del mundo. Desde Etiopía o Sudán, que ahora vive una guerra horrible, seguro que allí la mayoría de las cosas que se hacen son chulas. Pero nos hemos ido acostumbrando como periodistas a solo contar las noticias malas. Cuenta también las buenas. Y así nos sentimos un poco, vamos contagiando ese sentimiento bueno, positivo, y a lo mejor hasta las malas se van diluyendo. ¿Sabes? Claro, como en un conjuro, vamos a ser brujitos buenos y ir diluyendo lo malo. Vamos a ser un poco más buenistas.
Un poquito, que sea un poquito. Y además es muy curioso de ver que hasta como que se curra, se trabaja más el llegar a la noticia agresiva, porque hay un impacto en la forma de hablar del locutor, una música detrás que persigue, que te hace mirar desde la otra punta del salón de tu casa, ¿no? Y con esa música detrás, digo, y se trabaja poco lo que tú estás hablando, lo contrario, cuando estamos dando una noticia que nos va a llenar el día, nos va a dar un poquito de respiro, ¿no?, ante todo eso, parece que no se trabaja tanto en esa locución, en esa forma de expresión.
Mira, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Hay una escritora antiglobalización, si no me equivoco es... creo que es canadiense, pero Naomi Klein, lo buscamos en internet. Naomi Klein tiene varios ensayos publicados, es una escritora antiglobalización, digamos, muy, muy notable a nivel mundial, y Winterbottom, el director de cine, presentó en el Festival de Berlín hace unos años un largometraje basado en uno de sus libros, ¿no?, que se llama La Doctrina del Shock, The Shock Doctrine. mi inglés es fatal, pero que por eso, La Doctrina del Shock. La Doctrina del Shock es un largometraje, en cuanto a Whistleblower se refiere, donde se cuenta cómo la ciudadanía a nivel mundial siempre recibe estímulos negativos. ¿Para qué? Para tenernos agarrados por los huevetes. ¿Sabes? Es un poco esa sensación.
Digamos, miedo, claro.
Sí, pero desde hace unas cuantas décadas, desde que los medios de comunicación llegan al mundo entero, digamos, es un poco cuando no es una guerra en Ucrania, es una guerra en Sudán, cuando no es la de Gaza, cuando no es la de no sé qué, y no solo guerra, sino tenernos estimulados negativamente para que estemos un poquito más acojonados y no disfrutemos de la vida, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y más los gaditanos, que disfrutamos muchísimo de la vida y que no tenemos que olvidarlo, ¿no? Que tenemos a día de hoy unas playas, un clima, hasta el Levante nos protege de la especulación, por si fuera poco, de la especulación inmobiliaria en buena medida, ¿no? Como hay Levante, mejor no construyo mejor aquí. No. Perfecto, tío, vete para otro lado. Qué que bueno. Ya destrozaron la provincia de Málaga, la especulación inmobiliaria, con lo chula que es Málaga, y sobre todo cómo era Málaga, no solo Málaga capital, sino toda la provincia, y que eso de construir, digamos, no en primera, en primerísima, como quería el señor Gil, que quería hacer unas estructuras en medio del mar también para seguir construyendo allí. Yo tengo mucho cariño por el señor Gil, por Jesús Gil. Entonces, por eso te digo, vamos a tomarnos las cosas con alegría, vivirlas, que a lo mejor vamos a hacer eso. Yo creo mucho en la profecía que se cumple a sí misma. Si nos concitamos en positivo, a lo mejor las cosas van...
empiezan a cambiar un poquito.
Claro, van mejor. Si en nuestro día a día es bueno, yo no me quejo, por ejemplo.
El cine, Bruto, tú que eres buen conocedor de este tema, tu vida la has pasado ahí, ha sido más generoso, porque siempre hemos hablado de que el cine formaba parte de... somos en parte, en cierta medida, lo que hemos visto, sí, en el cine. Y el cine ha sido muy generoso porque desde mi infancia, desde que tengo uso de razón, estaba el western, estaba las películas de malo, pero al mismo nivel estaban las comedias y al mismo nivel estaban las historias de amor, ¿no? Entonces, no se ha utilizado tanto por los intereses el que todo fuera, porque el cine también se podía haber estropeado y que solamente viéramos cine bélico, ¿no? Pero el cine siempre ha tenido esa generosidad que no lo estamos haciendo con los medios de comunicación, que es lo que estamos hablando.
Claro, mira, mi papá, del que hablaba al principio de la conversación, no veía fútbol, no le gustaba el fútbol, pero sí veía cine, sí veía televisión. Yo soy de la primera generación que nació con un televisor delante de los ojos, y aunque solo había una cadena y luego dos, y eran en blanco y negro, pero disfrutábamos de todo eso. Y además mi papá, que era viajante, que era agente comercial, cuando volvía a casa el fin de semana, decía a mi madre, a la que quería mucho, a mi hermana y a mí, vestiros, poneros de guapo, que nos vamos al cine. Y entonces veíamos, pues eso, el Dumbo de turno, Mary Poppins de turno, Chitty Chitty Bam Bam de turno, o Atari, que es una película de Henry Hathaway, que yo recuerdo como que... yo la tengo como la primera película que yo vi, que salían animalitos, porque era en África, y entonces veías eso, una pantera, un león, un elefante, y en color, y en grande, cuando tu mundo era en blanco y negro, digamos, claro. No solo la España del franquismo, sino tu mundo televisivo en blanco y negro, ¿no? Entonces, y ese tipo de películas que te transportaban, eso, a la sabana africana, a un mundo salvaje como aquello, yo me marcó muchísimo. De hecho, la única hermana que yo tengo también se dedica como periodista a informar principalmente del mundo del cine, ¿no? O sea que de lo que se come se cría. Si tu papá te da patadas en el culo, pues a lo mejor tú das patadas en el culo a tus hijos, ¿no? Tuve la suerte de tener un magnífico papá y una magnífica mamá. Y bueno, y a día de hoy, no es por presumir, pero mi hermana es bárbara. Yo aquí me tienes, pero que mi hermana es una mujer muy, muy inteligente y muy buena persona, que es lo que creo que hay que aspirar en el mundo, ¿no? Y esas cosas son los que tenemos suerte de tener unos padres maravillosos, pues tenemos menos excusas para ser maluchos, ¿sabes?
Y además tenemos pocas visualizaciones del malo, ¿no? Entonces...
sí, bueno, por eso te digo, sí ves otro mundo, pero ya te digo, vuelvo a la carga. Yo creo que en general la gente es buena y que no tenemos que prejuzgar en negativo, sino pensar, bueno, pues este... a lo mejor eso es que no ha tenido tanta suerte como tú, con sus padres, con su entorno. Mira, hace un rato que hablaba con la mujer esta de Amor sin Barreras, pues claro, parece que hay más de 1 millón en una zona de Kenia que no tienen, en un desierto, que no les llega agua, que no tienen pozos, que no tienen no sé qué, pues están ahí, pues esa gente ha tenido poca suerte, o sea, que en la vida, ¿no? Pero aún así llegan unos riojanos, le montan una ONG y hay 81 chiquillos que están todos los días comiendo arroz y aguacate. Porque ella le ha aportado a su dieta del arroz que comían una vez a la semana el aguacate, que tú sabes que yo soy un loco del aguacate. Pues además esos aguacates por allí serán riquísimos, ¿no? Y que tienen un montón de nutrientes y de aportación y todo eso, ¿no? O sea, que hay gente buena. Hay mucha gente buena que hace cosas muy chulas. Y a los malos, pues hay que olvidarse.
Sí, coger por otra calle, ¿no?
Hay muy pocos malos. Lo que pasa es que llama mucho la atención.
Sí, nada, tía, el ruido.
Claro.
Y cómo entra, hablando, ya que tengo la oportunidad de estar contigo así aquí, en este bar, sin copa.
Eso es.
¿Cómo entraste realmente en el mundo del cine? O sea, está claro que te apasionaba ya de niño porque te llevaban por esos ruidos bonitos.
Sí, sí.
Pero ¿cómo entras o cómo te das cuenta que tú quieres tirar por ahí? ¿Cómo sucede todo para que tú...?
Bueno, yo era un espectador. Yo, si de algo soy un loco, es de los juguetes. Entonces yo jugaba a los vaqueros y a los indios con mis muñecos, que sigo conservando, sigo buscando. Soy un coleccionista de juguetes y voy buscando esos juguetitos que tuve en su infancia y que me los comí porque era un niño y eran de goma y sabían rico, o bueno, se han ido quedando por ahí por las vicisitudes de la vida, ¿no? Y a partir de ahí ya luego yo entro, siempre quise ser periodista, o sea que soy de la generación Lou Grant, que es una serie televisiva de los 80 a la que recomiendo, creada por un maravilloso director, productor, creador, que es James L. Brooks, y que habla un poco, es el criterio, entre comillas, objetivo, subjetivo, del buen periodista, ¿no? Entonces, yo soy de esos críos que desde chiquillo quería ser periodista. Estudié periodismo y allí lo estudié en la Universidad de Lejona, en Bilbao, a unos kilómetros de la capital, y me involucré con un grupo de teatro por curiosidad. Como los periodistas tenemos que ser muy curiosos por naturaleza, pues dije, vamos a ver qué se hace en este taller universitario de teatro que lo dirige un gran director ya fallecido, Luis Iturri era el que lo dirigía. Pues me atrapó el veneno del teatro, me empecé a trabajar en el teatro. Primero en el teatro universitario, de ahí pasé a un grupo profesional que se llamaba Aquelarre, un grupo que ya desapareció, pero en el País Vasco era bastante conocido. Y bueno, y de ahí un día hice las maletas y me fui a Madrid, como Francisco Umbral, que era un chico de provincia, en este caso también de Valladolid, que se fue a hacer las Américas a Madrid. Pues yo me fui a hacer las Américas a Madrid en el año 81. Sí, yo llego... ¿Te acuerdas de aquel golpe de un señor que se llamaba Tejero, que en el 1981 dio un golpe de Estado que por suerte no le hicieron caso?
Pues, en aquel tiempo.
Pues el golpe de Estado me cogió a mí literalmente haciendo las maletas, y dos o tres días, cuando la situación aparentemente al menos calmó un poquito, me fui ya para Madrid, me instalé en Madrid, ¿no? De hecho, mi primera actividad pública en Madrid fue ir a la manifestación en contra del golpe de Estado, donde la que hoy es una amiga mía, que es Rosa María Mateo, la de Informe Semanal y todo eso, era la musa de la democracia, se llamó durante décadas la musa de la democracia, y leyó un comunicado del espectro democrático, digamos, en el Congreso de los Diputados, en la puerta, los ciudadanos estábamos fuera, ¿no? Con más miedo que calleja, como se suele decir, gritando libertad, libertad, nada más. Y ahí estaba yo. Y desde entonces hasta hoy empecé pues en series de televisión, en los mundos de Yupi, que era una serie para chiquillos, haciendo unas cositas. Unas series te llevaron la otra. Alex de la Iglesia me pidió que trabajara con él en el Día de la Bestia. Vamos haciendo cosas en paralelo. Como actor que quería seguir viviendo en Madrid y que no tenía demasiados recursos económicos, monté una librería especializada en cómic, que se llamó Madrid Cómic. En vez de montar un bar, que es lo típico de los actores, o trabajas en un bar o lo montas, como siempre digo, lo de aguantar borrachos, como que no. Que me aguanten a mí en todo caso, yo me emborracho muy pocas veces. Pero entonces dije, pues me gustan mucho los tebeos, pues monto una librería, Madrid Cómic se llamó, y que ha pervivido durante 40 años. La librería cerró ya en manos de mis antiguos empleados. Yo la vendí en un momento determinado a mis empleados. Estaba en plena Gran Vía. Y eso, soy un loco de los tebeos, como otra de mis peculiaridades, que los que oyen en No Solo Cine, por eso se llama No Solo Cine, también hablo mucho de tebeos.
De tebeos,
¿no? Claro. Es un medio de comunicación magnífico. Hay historietas malísimas, como hay cine malísimo, como hay, yo qué sé, toros malísimos. o sea que un poco de todo, ¿no? Pero también hay cosas muy buenas. Y ahí fui enganchando unas cosas con otras, tal, y te vas haciendo... Y luego, en paralelo, gestor cultural vinculado al arte contemporáneo y al cine, ¿no? O sea que eso me lleva, pues, a dirigir la programación de Calle 54, un local de Fernando Trueba en Madrid, al lado del Bernabéu, muy chulo, donde yo disponía de una sala de cine para estrenar, preestrenar lo más granado del cine español allí, ¿no? Me dio mucha agenda, muchos contactos, y luego, pues eso, he ido dirigiendo festivales de cine en Madrid, uno que hice para el Sindicato Comisiones Obreras de Cine y Trabajo durante 4 años, un festival de cine en Salamanca, en Guijuelo, que suena a jamoncito del bueno, ¿no? Pues los jamoneros pagaban un festival que yo dirigí también durante un tiempo. Ahora dirijo uno en Arcos de la Frontera que se acaba de clausurar. Y bueno, y más y cosillas todo que uno ha ido haciendo, ¿no? Eso, mezclando tus pasiones. Porque si algo recomiendo a los que nos están oyendo es que, como solo hay una vida en el mejor de los casos, pues hay que aprovecharla con lo que te enamora, con lo que te gusta. Y yo llevo muchos años haciendo solo lo que me apetece y intentarlo convertir, eso, soy autónomo, o sea, intentarlo convertir,
bueno, para
en
eso
algo
te da salud,
que te dé dinero, eso es
el
salud autónomo, tengo muchas,
pero y de tanto explorar, Bruto, porque te consideras un explorador, supongo, ¿no?
Claro.
Tanta curiosidad,
sí.
El mundo de la exploración, ¿no? siempre hay algo que te tira más, ¿no? Más fuerte de tocar tantos territorios. ¿Echas particularmente alguno más de menos, como diciendo, yo tenía que haberme quedado haciendo esto, porque tocando tantas, o has ido, sí, según van pasando y quieres seguir mirando y para todos lados? Y
me encanta, bueno, la botánica y nunca lo he tocado, o sea que a lo mejor podría haber estudiado ciencias naturales. Sí, como dices, así por decirte algo, ¿no? El mundo es tan complejo, pero dices, yo soy de esos que abraza los árboles, o sea que de hecho he luchado en varias ocasiones con un éxito desigual en que los arboricidas, que proliferan mucho, no cortaran árboles ciudadanos, pues porque iba a pasar por ahí un túnel o un no sé qué, un no sé cuánto, siempre hay una excusa para cortar árboles, ¿no? Entonces pertenezco, sin pertenecer a ningún grupo en concreto, ¿no? Pero de esos ciudadanos que tienen a gala el defender en la ciudad los jardines urbanos, los árboles, en la ciudad y en cualquier sitio, ¿no? Que pues desde ese bosque ciudadano que tenemos aquí tan cerca, que es el de las canteras, que se quemó posiblemente de manera intencionada hace un año, hasta, pues eso, pequeños bosques. Ahora mismo está amenazado, por llamarle bosque, son una veintena de arbolitos que hay en la Plaza Santa Ana en Madrid, muy cerca de la Puerta del Sol, donde eso, el edil de turno piensa que es mejor que crezca, sí, el parking que hay abajo que los árboles, ¿no? Entonces, con todo ese tipo de cosas me rebelo. Y si algo podía haber sido, que solo soy un jardinero de confinamiento. Cuando empezó el confinamiento en la azotea de mi casa, empecé a montar para relajarme. Empecé a montar con esquejes de geranio. Bueno, un bosque de geranios y de plantas y de hierbajos, que de esos que salen, que le llaman malas hierbas. Ese tipo de malas hierbas me encanta porque te regalan de pronto una florecita efímera que dices, ¿cómo se llamará esta planta? Ni lo miro, ¿eh? Tienes una aplicación de esas de móvil, pero dices, si me gusta, ¿cómo es?
Claro, estaba la familia
cosas
y
cosas por el estilo. Entonces, ya te digo, mi jardín de confinamiento, cuando teníamos el COVID, pues no pasó de ser algo que me servía a mí para relajarme, para disfrutar de las plantas y de sus olores y tener la cabeza ocupada en no pensar. Aparte que hacía muchas cosas, intentaba mantener la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz a través de redes sociales, con entrevistas interminables con gente maravillosa del mundo del cine, que... Pero le dedicaba un buen tiempo a eso, a beber cerveza artesana de La Piñonera, que es una cerveza artesana de la Bahía de Cádiz buenísima, y que yo bebo poco, pero en el confinamiento,
¿cuándo tiene que ser?
En el confinamiento le pegué un poco más fuerte. Era un poco una angustia vital la que había, y entre el jardinero ese aficionadillo y la cerveza artesana pasé, bueno, un ratito de mi tiempo. Sí, sí.
pues con la intensidad y la pasión que le pones a las cosas, hubiera estado. Porque ¿qué tiempo lleva ahora mismo aquí en Cádiz, en el puerto concretamente? Lleva...
Mira, yo vivo en Puerto Real, no vivo en el uh-huh. puerto, ¿no? Llevo en torno a 15 años. El motivo fundamental, mi mujer es gaditana, de la calle Sagasta, del Cádiz, así, pero vivíamos en Madrid, y de pronto dimos a luz, lo dio ella, ¿no? Pero dimos a luz a Juan, que es mi hijo pequeño, y nos pareció, como yo ya había criado otros hijos en Madrid, en el casco antiguo de Madrid, en el saturado y estresado Madrid, nos pareció que este se tenía que criar en la bahía de Cádiz. Y nació allí, porque nació con un kilito de peso. Le llamábamos Juan Kilito en el programa de Luis del Olmo. Y Luis del Olmo amanecía toda la mañana diciendo, Bruto, ¿cómo va Juan Kilito? Y hasta lo cogía yo un taxi y los taxistas me decían, usted es el padre de Juan Kilito, ¿no? Pues, joder, tío, qué puesto estás, le decía yo al taxista. Bueno, pues cuando Juan Kilito creció un poquito más y, vamos, unos poquitos meses, que enseguida creció y se puso fuertote, pues ya teníamos las maletas hechas y nos vinimos para Cádiz, ¿sabes? Cádiz es un buen lugar, la Bahía de Cádiz, yo creo mucho en el concepto Bahía de Cádiz, es un lugar magnífico para criar un niño, y Madrid no tanto, y te habla de la experiencia de que soy papá de cuatro, entonces mis otros tres hijos se han criado en Madrid, y Madrid puede estar bien a lo mejor para un veinteañero, ¿sabes? Descubrir cosas, o hacer una carrera, o yo qué sé. Pero para los chiquillos hay que irse a lugares más relajaditos.
Donde todavía esté lo que aquí llamamos la plazoleta.
Eso
es. Para correr.
Sí, sí. Vale. Juan, ahora ya que tiene 15 años para 16, pues ya lleva 2 o 3 años ya saliendo con sus colegas, tanto en Puerto Real, pero dice, me cojo el tren y me voy al puerto. Me voy a Cádiz, me voy a Chiclana, me voy al San Fernando, que han abierto un centro comercial que tiene una ropa que me gusta mucho. ¿Qué te va a decir un quinceañero? Vamos, que... Entonces, yo creo que esas cosas en Madrid son más brillas de hacer, sí. Sí, sí, sí.
Lo has dicho bien, porque yo tenía unas ganas de descubrir Madrid que tardé en descubrirlo. Para mí fue todo una... En aquel Madrid, estamos hablando de hace 40 años, que era otro Madrid, como todo claro, cambia, igual claro. Que esto no es lo mismo. Y es lo que tú dices, claro, el encontrarme, yo también he sido un curioso siempre, y las pocas posibilidades que teníamos aquí culturalmente. Teníamos mucho cine, eso sí, eso se lo hemos perdido con el tiempo, porque yo recuerdo el nombre de todos los cines del puerto, porque era lo que había, era la discoteca del pueblo, era la fiesta nocturna de cuando terminaban las funciones de 1 de la noche, es cuando se ambientaba la calle, porque salía la gente de los cines, y eso lo recuerdo yo en mi infancia perfectamente, los horarios de los cines, teníamos 5 o 6 cines de playa. Yo me imagino que tú lo sabrás, por en aquel momento no estabas aquí, porque estaba Cine Playa, Cine Victoria, Central Cinema, Teatro Principal, Cine Moderno, Cine Colón, Cine Florida. Después ya te puedes imaginar que me va gustando un poquito, sí, sí. El cine, todo eso era el cine, ¿no? Y eso lo echamos de menos, pero claro, teníamos nada más que el cine. Entonces tú tenías ganas de otra oferta cultural, llegar a Madrid, poder estar en los teatros, poder ver obras de teatro que aquí venían en algún verano, alguna cosita veías, pero poco. Entonces poder haber allí una orquesta de cámara, poder tener todas esas posibilidades a los curiosos como somos nosotros de aquel tiempo, descubrí un Madrid, pero también que me cansó. Madrid que digo, bueno, esto es para venir cada 3 años y pegarse aquí un mes.
No, eso es lo que hice yo en su momento también. O sea, yo nací en Madrid, pero no me considero madrileño porque, como te digo, por el trabajo de mi papá, resulta que durante mi infancia y mi juventud he vivido en Coruña, en Valladolid, en Logroño, en Vigo, en Redondela, en Bilbao, en Caracas un año, en Venezuela. Porque él era un jefe de ventas, trabajó siempre para una multinacional británica, y como era un buen jefe de ventas, le subían un poquito el sueldo y nos cambiaban de ciudad. Entonces, yo había nacido en Madrid porque mis papás, una jerezana y un riojano, se conocieron en Madrid, como mi hermana. Pero no tengo esa idea, o sea, ni he estudiado en colegios madrileños, ni he hecho la carrera en colegios madrileños. Entonces, tú eres sobre todo de donde has estudiado cuando eres adolescente, yo creo que eres... Entonces, eso lo hice en Bilbao. Entonces, es posible que yo tenga algo más de bilbaíno que de madrileño, que me es el carnet de identidad y pone Madrid. Pero todo eso ahora soy gaditano. Que cada uno es de donde está y donde disfruta, ¿no? Pero por eso tampoco, claro, te ven, y como hablo, tú eres madrileño. es muy discutible. Nos sentamos con una cervecita artesana y hablamos de ello, ¿no? Yo creo que sí, lo mismo que tú dices. Madrid está bien para Madrid, como Barcelona, como Berlín. Berlín es un lugar ahora mágico para eso, para gente, para veinteañeros, ¿no? Porque te abre un montón de puertas. Hay que viajar, tomar el aire. Digamos, el nacionalismo se cura viajando, que no lo he inventado yo. Entonces, todo tipo de nacionalismo. El decir, es que como mi Cádiz... Tu Cádiz está muy bien. Pero yo mismo te lo reconozco. Pero hay más Cádiz en otros sitios, ¿no? Hay que conocer el mundo. Que este mundo,
aunque
es
sea para que te guste más tu casa, ¿no?
Ah, bueno, claro, claro. No, yo cuento... Fíjate, yo vivo en Puerto Real, que como tú sabes, en la bahía somos como los desheredados de la fortuna. Correcto. Nadie se acuerda de los puertorrealeños. Y muchos puertorrealeños, algunos puertorrealeños, hablan de Muerto Real, con M de Madrid.
Vaya.
Y dice, mira tío, tú es que no has viajado. Yo he elegido vivir en Puerto Real porque me parece un lugar que está al lado del puerto, al lado de San Fernando, al lado de Cádiz. Que es que aquí, además, si te mueves tanto en tren como en coche, como en autobús, llegas rápido a todos los sitios. No tienes, digamos, Madrid para llegar a cualquier lado, échale narices. Tómate tranquilizante, va todo el mundo estresado. Que disfruta de lo que tienes, y Puerto Real, como el puerto, como tienen muchas cosas, busca lo que tienes de positivo. Tú sabes que eso es bueno, sabes que hay una pequeñita playa local en Puerto Real, nada turística, se llama La Cachucha. Ahí se ha criado mi hijo pequeño, este que te digo de los 15 años, que nació con un grito de peso. Como es muy difícil ahogarse en La Cachucha, los que conozcan La Cachucha, es una playa de mareas, hay que mirar el reloj para saber si hay agua o no hay agua. Entonces, coges ese ritmo, pero sales, alguien que vivía casi en la Puerta del Sol de Madrid como yo, sales con tu bañador de tu casa y una toalla, te vas. Cuando mi hijo era pequeñito, los dos o tres primeros años tenía un miedo espantoso al agua. Y entonces yo me ponía con las piernas abiertas, me lo metía entre mis huevos, estaba hablando mal y pronto, digamos, y estaba ahí el chiquillo en la orillita jugando con... Y de vez en cuando hasta aparecían pececitos chiquitines o cangrejitos que él se quedaba diciendo, anda, eso era una playa salutífera, eso siendo, si hay pececitos pequeñitos y cangrejitos y todo eso, es que la contaminación todavía no ha llegado,
ahí,
por allí. Pero... Y mi hijo se ha criado allí. Eso es una maravilla, eso es un disfrute. Y qué tarda de mí. Yo vivo en el centro de... Ya, Puerto Real, muy chiquitito. Yo vivo en el centro de Puerto Real. ¿Qué tardas en llegar a la playa? Entre 2 y 3 minutos andando despacio. Joder, qué tardas en la Puerta del Sol para llegar a la playa. Que la playa más cercana debe ser la de Valencia, que es una playa que no me gusta especialmente, o las playas de Alicante, con todo el respeto, ¿no? Eso, y la playa comporta un montón de cosas. Tú sabes que en la playa de La Cachucha hay unos lodos, o sea, escarbas un poco, cuando la marea ha bajado un poquito, escarbas, y sale un lodo negro, que por eso tuvieron allí un balneario en el siglo pasado y tal, y te lo untas en el cuerpo y te cura las pupitas que puedas tener. Eso no, eso lo sabe toda la gente de la bahía, yo lo he ido aprendiendo, ¿no? Y hay dos o tres chiringuitos por ahí que te cobran nada y menos por comer unas cosas muy ricas. Y bueno, pero quien te dice eso, te dice el puerto. Anda que no hay. Yo cuando vivía en Madrid, ¿sabes qué es lo que hacía? Como buen madrileño, entre comillas, alquilarme un apartamento en Valdelagrana. Y me venía. Claro. Yo era uno de esos que hablaba fino. Antes de vivir aquí, que hablaba fino y que me recorría una playa tan chula como es Valdelagrana, ¿no? Que se me veía venir.
Además, entonces ligabas un montón.
Bueno.
Porque tú sabes que una forma que teníamos aquí no eran los veraneantes que tenemos ahora, evidentemente, ¿no? Entonces, en un barrio venían dos madrileños, nos llamaba la atención su forma de hablar. Yo recuerdo esto en la infancia, de que yo creo que me enamoré de la primera chica por su forma de hablar de esto. Me sentía yo torpe hablando, no comprendía la riqueza de nuestra forma de hablar, claro, que es otra forma, claro, más, claro, sino que entendía de que hablábamos mal, ¿no?
Es un mundo de ida y vuelta. Yo me enamoré de una gaditana aparte.
Por el acento.
Por el acento, por sus ojos, por todo. Que es la mujer con la que vivo desde hace años, ¿no? Y fíjate, la conocí en un pueblito de Málaga. Nos fuimos por ahí a recorrer el mundo, aparcamos en Madrid un tiempo, ¿no? Pero luego, cuando nos lo tomamos en serio y tuvimos un hijo, que es Juan, pues yo fui el que le dije, nos vamos a tu tierra, nos vamos a vivir a cuidar. Yo ya venía de otro matrimonio, de un divorcio, etcétera, etcétera, con mis tres hijos. Y de hecho, mis otros hijos, alguno de ellos, vive en nuestro entorno, pues porque necesita estar especialmente cuidado, ¿no? Entonces, Cádiz te cuida. Hablo Cádiz como bahía, ¿no? Por eso te digo que Cádiz te cuida. Y Madrid un poquito menos, pero como un lugar salvaje, digamos, donde el estrés...
Donde el reloj va más rápido.
Eso es, capitanea un poco nuestra vida. Y Cádiz es un lugar... Lo que decíamos al principio de la conversación. Yo no veo las cosas malas, veo las cosas buenas. O sea, ¿qué tal te va? De maravilla.
Claro.
Cuando ves, mira, yo tengo una excelente amiga que a día de hoy es una refugiada ucraniana, ¿no? De Odessa. ¿Cómo le iba la vida hace 2 años a Arianna? Se llama Arianna Michuk, la hemos tenido en mi programa aquí. Pues ella hace 2 años pensaba que todo iba bien, porque Ucrania era un país del que no reparábamos, ¿no? Pero que cuando Putin se le ocurre, se le cruza el cable y tal, pues ahora eso. Sus padres que están allí en Odessa, ella que está yendo y viniendo, que además es una mujer vinculada a la universidad y a la escuela de cine que yo dirijo, pues su vida ha cambiado. Como cambia la vida de los sudaneses o cambia de los israelitas, por un lado, que tienen que soportar a un chalao como es Netanyahu, o los palestinos, que tienen que aguantar a gente un poco disparatada, como son la gente de Hamas. O sea que hay que ver de todo el mundo el lado bueno, ¿no? Y todo el mundo
y cuidar el que tienes para que realmente no se nos acerquen los visitos, así es.
Qué bien, que ahí estoy contigo al 100%. Hay que tener cuidado de lo que tenemos, porque sí. Se nos puede ir en cualquier momento. Países como México, como Colombia,
no
contaban. Hasta hace unos años no contaban con de pronto el narcotráfico y no sé qué, y los chungos se quedaran con las instituciones, con todo, y ya olía todo a caquitas, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar lo que tenemos. Tenemos... del mal en menos. Entonces siempre hay que quedarse con el mal en menos. Tenemos un país magnífico como es España, pluricultural como es España. O sea que cuando en este terreno me mojo, ¿no? Pero que siempre hay que apreciar. Tenemos un país como el nuestro, yo me siento muy español, donde hay varios idiomas. Ojalá que todos supiéramos esos idiomas. Tendríamos que acercarnos un poco al catalán y no verle como un enemigo, al vasco y no ver que el euskera es un enemigo, sino todo lo contrario. Son riquezas de nuestra península ibérica, de nuestro país, que tienen que ser consideradas, respetadas, que nos respetemos todos, evidentemente, ¿no? Pero que los nacionalismos de todos los lugares siempre son malos. Como lo mío, lo mejor. Vale. Tranquilo, claro. Tómate un Lexatin, como yo hago una campaña del Lexatin 1,5, que yo lo consumo, que es un tranquilizante de bajo espectro. Cuando te veas nervioso, antes decía, tómate una tila, un Lexatin de 1,5 de estos, y te relajas un poquito.
Siéntate, espera que te pase.
Habla y no grites, ¿sabes?
Habla con la gente. Y ese mestizaje con el que crecemos tan bonito, pues una de las cosas por lo que enamora la provincia de Cádiz es que en tan pocos kilómetros, que lo hablamos mucho aquí con los artistas que vienen de fuera, pues miren, me enamoró de esto, porque ¿qué tiene que ver Jerez con Cádiz? Y estáis tan cerca, que estáis en media hora de un sitio a otro, y Jerez tiene su propio vocabulario, lo que hablamos, no hace falta ni irse al norte y al sur de España, Jerez tiene un vocabulario que no lo tiene Cádiz, como lo hablamos, denominamos el aje de Cádiz, tiene otra forma de hablar que no tiene nada que ver, ¿no? La campiña con la costa.
Bueno, ¿no? Cádiz es que es completísimo. Yo lo vendo, como sabes que intento, y lo voy consiguiendo, que se vengan rodajes de otras zonas de España y que se rueden Cádiz. Cuando hablo Cádiz es la provincia, que se rueden en Jerez, que se rueden lo que tú dices.
Es que muy pocos kilómetros van a tener de todo.
Muy sitio. Yo que ahora estoy haciendo todo lo posible porque haya rodajes, y ya lo estoy consiguiendo, en Arcos de la Frontera, porque eso me encargaron que dirigiera un festival de cine, Rey Brigo, en Arcos. Ha habido una primera edición y espero que haya más. Pues hace unos días yo le di la vuelta un poco al discurso de un director de cine, en el que me dijo, oye, pues quiero rodar esto. Digo, ¿por qué no en Cádiz? ¿Y por qué no en la provincia? ¿Y por qué no en Arcos de la Frontera? Quiere que, fíjate cómo es Arcos, por decirte, un lugar que yo he conocido muy recientemente, ¿no? Arcos es un sitio magnífico. Entonces, las imágenes que pueden salir de Arcos, de Grazalema, de lo que quiera, de Algodonales, de donde te apetezca.
Se enamoró Spielberg de Trebujena, ¿no? De la
Trebujena. Bueno, déjame que haga campaña por la película hay un largometraje que se va a estrenar ya, dentro de muy poquito, que hablaremos. Ya llevamos mucho tiempo hablando aquí, pero hablaremos de él, dirigido por una directora gaditana, que es Silvia Moreno, que se llama Steven quiere conocerte. Es Steven Spielberg. Y la película va de qué pasó con los trebujeneros cuando Steven Spielberg apareció con 1000 huestes allí en un pueblecito chiquitito.
Montaron otro pueblo, otra ciudad.
Eso es, y rodaron El Imperio del Sol, ¿no? Que, pues es un largometraje documental precioso, bueno, divertidísimo, como son los trebujeneros, encantadores. Y todo eso nos tiene que dar pistas para decir si yo vivo en el mundo del cine, ¿no? En buena medida. Y Cádiz es un lugar mágico. Mira, hace unos días, y hablábamos en mi programa, José Manuel Serrano Cueto, que es un maravilloso gaditano que lleva mucho tiempo afincado en Madrid, que está en el ida y vuelta, digamos, dio una rueda de prensa porque acaba de presentar en Cádiz, el primer sitio que lo ha presentado, su último largometraje, Osario Norte, ¿no? Y en la rueda de prensa apareció Bruno García, el alcalde de Cádiz, a apoyarle, y fue muy agradable. Y no hablo de política, ¿eh? No, quizás no, yo no, en este sentido, pero sí que a cada uno lo suyo. Si el edil de Cádiz capital, hoy Bruno García, aparece a apoyar que se ruede cine en Cádiz, que animarle, que a darle un apoyo a un conciudadano. Hay que ser profeta en tu tierra, joder. O sea, que aquí viene alguien de Arkansas y ¡buah, más contento! ¡Joder, viene el director de Arkansas! Arkansas es un erial. Seguro que encantador, que no he estado nunca en Arkansas. Sí, pero quiere decir que todo...
Que talento nace en todo
el papanatismo es muy... ¡Joder, es que vienen los yanquis a rodar aquí! Vale, pero es que viene Serrano Cueto, que es un tío de Cádiz, a rodar aquí. O sea, vamos a...
Teníamos que haber aprendido un poco de Bienvenido, Mr. Marshall.
¡Claro! No, por eso. Es que, fíjate, la película de Silvia Moreno, de Trebujena, la de Steven quiere conocerte, es un poco la otra cara de Bienvenido, Mr. Marshall. Porque los trebujeneros le montaron hasta una abuela a Spielberg, decir, tú no eliges aquí como el tópico del señorito andaluz de tú trabajas conmigo y tú que tienes la cara fea no me gustas, tú no trabajas conmigo. No, aquí hay contratos laborales. Date cuenta que los trebujeneros siempre han sido un pueblo muy combativo. Por aquel entonces el alcalde estaba vinculado al Partido Comunista y era un hombre que sale en el documental y que ha fallecido muy recientemente, y era un hombre muy mayor, que con su vinita calada hasta la ceja, dice en el documental, que he tenido la suerte de verlo, dice, hombre, yo ir a ver a Spielberg, a lo mejor yo no iba, pero si él venía a mi despacho yo le hubiera dado la mano, pero no vino. Cositas así como matices que hacen ver que es la otra cara de ese clientelismo servilista de una maravillosa película que es Bienvenido Mr. Marshall, por supuesto, es una película que...
Ahí había un escaparate, un espejo de muchas cosas.
Claro, claro, pero esa España donde del plan Marshall, digamos, de los Estados Unidos venía a traernos leche en polvo y venderle a Franco misiles y cosas por el estilo, o los cohetes de la época, yo qué sé, por eso te digo.
Pero Trebujena estaba en otro papel. Trebujena también ha tenido mucha cultura, aunque mucha gente lo desconoce, carnavalera, entonces siempre ha sido muy crítica, aunque eran gente del campo, sí, sí. Pero siempre con ese ojo crítico que tiene Cádiz, que eso sí se lo debemos a los carnavales, ¿no? Esa forma de hacer un periódico.
Mira, un pueblo que convierte los garbanzos en conejos. ¿Sabes que hay un dicho muy trebujenero que los garbanzos como conejos? O sea, darle a la falta, supongo, de alambre, el transformar, es decir, yo te hago unos garbanzos que te van a saber a conejo, aunque no lleve ni el rabillo del conejo. Eso dice mucho de los trebujeneros. Yo tengo muy buenos amigos trebujeneros. He vivido un tiempo en Lebrija, que son sus vecinos, y continuamente me acercaba no solo a probar el mosto de Trebujena, sino al Trebu Festival, digamos, y a disfrutar de.
No me digas que se escucha ya la música de sintonía. Es que bruto.
Bueno,
es un placer hablar contigo. Yo quería descubrir más parte de ti, que evidentemente tú no lo hablas. Digo, porque ya el programón que tiene, aquel que no lo conozcan porque me siguen a mí, otros siguen a él y no me siguen a mí, por eso somos una gran familia y todos tenemos que estar en los platos y en las mesas de todos. Así que os invito a este viernes a las 6, el programa de Bruto, que no todo es cine, ya como pueden comprobar, pero que el tiempo se ha pasado volando y que sería un gustazo tener otro día para que nos hable conocerte un poquito más, porque eres un libro abierto y te nos tiene que hablar de cine, de teatro, de todas tus exploraciones que has hecho durante el transcurso de tu vida. Muchas gracias a Boto por estar aquí esta tarde. Y a Juan Macías lo esperamos otro día, que estaba invitado, pero está el chaval también un poco descompuesto, y ya lo veremos otro día, que también te queremos.
Que ha tenido un apretón.
Algo ha pasado que ya lo sabremos de última hora. Pero muchas gracias otra vez. Gracias, que ha sido un placer compartir esta pequeña tertulia que nos hemos inventado. Pero tenemos la necesidad, los portuenses, de conocer más de ti. Porque la gente que estamos aquí, vivimos aquí, tenemos que conocernos mejor, porque creo que eso va a hacer hablar menos de lo que hablábamos al principio del programa, hablar menos de lo feo y reconvertirnos y aprender todos un poquito de todos, ¿eh?
Por supuesto que sí. Vamos a disfrutar de la vida.
Sí. Pues hasta el lunes que viene, muchas gracias. Sigue disfrutando, como ha dicho Bruto, de la vida de Cádiz, del puerto, esas tapas que hay por ahí, ese concurso de tapas, esos patios, muchas cosas pasan esta semana. Hasta el lunes que viene.